Mujeres de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado. Esta vez tenemos la ocasión de entrevistar al profesor Francisco Ortega Martínez. Francisco, en esa universidad en la que tú estás, ¿cómo juega la Academia Europea? Es decir, ¿hay conocimiento sobre los autores europeos de ese momento o con quién ellos sienten más acercamiento?
La Academia Norteamericana es una academia que me parece que tiene dos dinámicas muy interesantes, no siempre muy productivas. Una es, hay un empuje a que ciertos personas que quieran un poco hacerlo, se especialice por ejemplo en Foucault y sea el traductor de Foucault y hace unos trabajos muy buenos sobre Foucault, por ejemplo, sobre, ¿no? Entonces Paul Robinow sabe y conoce y explica todo lo que usted quiera saber más que Foucault, ¿no? El otro es, la otra dinámica que está ahí es una dinámica de ciertas modas, que es un poco el flash, ¿no? Que es, esto no es una generalización, es decir, esto no es así en general. Por decirlo así, no es una forma de caracterizar en totalidad pues toda la academia. Hay gente muy buena y después hay gente que se mueve en esta dinámica. En una dinámica donde hay ciertos autores que están bien trabajados, bien explicados, se conocen más o menos bien, porque hay un grupo importante de gente que los trabaja, que los entiende, que los puede traducir y un juego de modas más amplio. Dentro de lo que a mí me interesaba, de lo que yo estaba trabajando en ese momento, de pronto la pregunta creo tú ya puede ir más bien también por este lado. ¿Es el momento, cuando yo estoy terminando mi pregrado y estoy empezando mi posgrado, es el momento en que hay una gran crisis de lo que nosotros llamaríamos las disciplinas, por una parte, y por otra parte una gran crisis de la filosofía? En Estados Unidos se vive de manera muy profunda, entonces, porque la filosofía analítica fue muy fuerte hasta muy recientemente. La filosofía continental no siempre tenía espacio en los departamentos de filosofía, la razón por la cual yo no hago filosofía, porque a mí no me interesaba la filosofía analítica. Y hay una renovación teórica muy importante, de muchos frentes, de las cuales participan figuras como Foucault y muchas otras figuras, pero ellos no ingresan a los departamentos de filosofía y generalmente no ingresan a los departamentos de ciencias sociales, de historia, de sociología, de antropología que está un poquito más abierta a eso. ¿A dónde ingresan? Son los departamentos estos que se llamaban de literatura y que empiezan a ser unos espacios de recepción para todo tipo de teorías postestructuralistas vinculadas a la antropología simbólica, constructivismos de todo tipo, donde empiezan a debatirse y a conversarse de manera bastante a fondo. Ahí sí hay un acceso muy grande y muy fuerte a esas corrientes europeas. Y eso hacía también que la discusión teórica fuera una discusión, que fuera una preocupación constante. Que uno estuviera preocupado siempre, no solamente cómo describo eso que conozco, sino cómo conozco. Y cómo al describir eso que estoy conociendo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué impacto? ¿Qué importancia? ¿Cómo se construye eso?
Antes de pasar a los posgrados, ¿cómo se gradúa uno en la universidad? Bueno, en particular, ¿cómo te graduaste? ¿Hubo alguna ritualidad, un trabajo escrito?
Sí, había un trabajo. Pues yo como básicamente tengo una concentración en dos departamentos, hice un trabajo en ambas áreas. Eran trabajos muy puntuales, no eran, digamos, las grandes tesis que uno todavía hace. Ya en el momento eran trabajos muy puntuales. Yo hice una reflexión sobre la cultura chicana, para el, digamos, la concentración o la licenciatura en inglés, y en la licenciatura en estudios hispánicos se había seguido un curso que se llamaba de honores, el último año. Y ese curso de honores lo que te permitía era como más bien empezar a tomar cursos de posgrado y como unas tutorías más dirigidas en ese sentido. Entonces hubo esa ritualidad que dices tú, pero fue como más en la formalidad de pasar, y después el grado, pues sí, muy bonito.
Nosotros nos representamos a los Estados Unidos con la droga, pues todavía sigue siendo así, pero uno veía a la juventud muy metida en droga. ¿Cómo viviste esa experiencia?
Mira, esa es una de las cosas que también tengo que decir, pues digamos, no sé muy bien. Yo, por mi parte, precisamente por venir de Colombia, para mí la droga no la quería cerca a mí, en el sentido de, yo no quería tomarla, yo no quería ingerir, yo no voy a hacer juicio sobre nadie, pero yo no la iba a tomar, porque de alguna manera cargaba eso sobre mí. Yo, digamos, fue la manera como yo lo vivencié, siendo colombiano. Lo que sí te tengo que decir es que la representación de parte y parte me parece que es exagerada en ambos casos. Tampoco viví yo ese desespero de la juventud por consumir. Claro que había droga, claro, como también hay droga allá, pero que eso de la representación de que la droga está por todas partes, no.
Perdidas en el astillero, los vinos antiguos, el juego, el azar, rodando en el puente del desembarque, dejé mi sangre en los mares de sal, rompí mi cabeza y miré mi ataúd, crucé por el mapa más rápido aún, lavé mi sangre en los mares del sur, lavé mi sangre en los mares del sur.
Una interesante tradición de los Estados Unidos es la vinculación de los estudios de maestría con doctorado, es decir, un solo paquete. Fue la experiencia que ha tenido el profesor Francisco Ortega, que enseguida nos va a contar.
Hoy yo termino mi pregrado y sé que quiero seguir estudiando, para mí eso es muy claro, y quizás como efecto y como resultado de esa experiencia de pregrado, que es amplia, que no es exclusivamente disciplinar, sigo aspirando a la posibilidad de construir mi problema de investigación más que ingresar directamente a una disciplina. Entonces, opto por programas donde precisamente una de las cosas que sea importante sea el problema de la teoría. Y como te decía yo un poco, programas como el de Chicago, que era un programa de literatura comparada, digamos, ese aspecto tenía gran protagonismo. En ese departamento además había una cosa que a mí me interesaba mucho y que fue lo que me gustó, digamos, lo que más me gustó, es que por un lado uno podía seguir la tradición más normal, más conocida, más ortodoxa, de comparar dos literaturas, por ejemplo, que es lo que buena parte hacía. Pero a raíz de que en el programa de literatura comparada estuvo albergado por mucho tiempo el programa de historia cultural, había una segunda tradición, y era trabajar en dos disciplinas. Y esa es la opción que a mí me interesaba. Entonces yo cogí por esa opción, trabajar, no comparar dos literaturas, ¿verdad?, sino trabajar con dos lenguajes disciplinarios, con dos tradiciones disciplinarias. Y ahí fue donde, sin duda, digamos, el problema de la historia, de la construcción de la historia y la historiografía, se vuelven para mí un tándem muy importante. Y el otro tenía que ver con lenguaje, que es un poco la forma en que el problema de la teoría adquiere sentido en ese departamento, en esas discusiones. La Universidad de Chicago, es importante también señalarlo, es una universidad muy pequeña, donde los posgrados, digamos, hay más posgrados que pregrados. Entonces es una universidad realmente concentrada, con una tradición teórica muy fuerte, de una exigencia y de una intensidad como no la he vivido yo casi que en ningún otro lado. Digamos, realmente es un momento de exigencias constantes. Como era tan pequeña, podías tomar clases con personas increíbles, y éramos 6-7 personas. Entonces, ahí pasa Enrique Semo, el historiador mexicano, Sergio Miceli, el historiador brasileño, está Roberto Schwartz, está por otra parte también están los Komarov, Jan y John Komarov, que enseñan en el Departamento de Antropología, Derrida pasa por ahí en algún momento, y es una cosa así donde uno puede sentarse y trabajar de manera muy intensa, en seminarios relativamente breves, porque son trimestres, no por semestres, y sobre cosas muy puntuales. A mí me resultó tremendamente productivo.
¿Cómo escogiste la temática para ese año de maestría?
Yo creo que fue más coyuntural. Yo venía trabajando mucho, quizás desde el pregrado, a raíz de la reflexión sobre chicanos y otra, de pronto la construcción del latino en Estados Unidos. Venía trabajando mucho sobre la cuestión del exotismo. ¿Cómo se construía un exotismo? Para mí eso era fundamental.
¿Y eso de dónde viene?
Esa preocupación viene en buena medida del trabajo que había desarrollado yo en pregrado sobre, digamos, la cultura chicana, el hispanismo en Estados Unidos, pero también indudablemente de un contacto recién llegado a Chicago con lo que llamaríamos hoy en día, de manera muy genérica, teorías poscoloniales. Me explico. Edward Said. Leer a Edward Said y orientalismo fue un momento de comprensión y detonación, digamos, de comprender una serie de formas en que se construyen representaciones, se consolidan representaciones, cómo esas representaciones operan de manera muy efectiva en la vida social, en la vida cotidiana, estructuran relaciones entre las gentes, las personas, y estructura también relaciones de poder. Entonces, comprender eso, cómo se construye un oriente, cómo ese oriente que se construye es instrumentalizado y sirve para unas empresas imperialistas, me abre todo un campo de indagación que resulta muy importante, para mí muy atractivo. Y parte de eso es, en Hispanoamérica, las relaciones de poder y relaciones coloniales que no son solamente de Colombia soberana hacia afuera, sino de Colombia hacia adentro. Cómo nos construimos hacia nosotros, cómo construimos comunidades, grupos sociales como exóticos, y al construirlos como exóticos logramos entonces consolidar ciertas relaciones de poder, ¿verdad? Que están ahí, o se hace más fácil consolidar y naturalizar las relaciones de poder. Esa fue una pregunta que me parecía importante empezar a indagar. Lo que yo hice en ese texto es en realidad un ejercicio de tratar de soltarme.
Contémosle a la gente porque es interesante. El profesor Ortega hace una comparación de la obra de dos escritores. Uno, y de una vez aprovecho para hacer la pregunta, uno muy conocido, un escritor bastante emblemático, que es Joseph Conrad, que en El corazón de las tinieblas, una novela desgarradora sobre la explotación colonial en el Congo, en el Congo belga, y está 6 meses allá, Conrad, y sobre esa experiencia de vida monta de toda su novela. Y Francisco la compara con también una novela emblemática de Eduardo Zalamea Borda, que es 4 años al bordo de mí mismo, que es una novela sobre una historia de viaje que hace él y la experiencia que tiene en La Guajira.
Correcto. Más que comparar, digamos, en términos narrativos o comparar en términos cronológicos, ¿verdad? O en términos de apreciación estética, de estilo estético, propiamente lo que me interesaba a mí era cómo se construyen unos tópicos que son tópicos de exotismo, de alteridad, que son representaciones que pueden estar en este momento muy bien elaboradas en una novela, pero que por otra parte tienen una vigencia y una presencia que va más allá, una importancia que va más allá del texto literal. Entonces era el tópico de la construcción, precisamente un poco a la manera de Edward Said, cómo se construye cierta imagen, ¿verdad? En un momento en que los medios de comunicación, que hoy en día serían los escenarios privilegiados para construir ese exotismo o esas formas de construir al otro, en ese momento no estaban presentes. Y me interesaba también otra cosa, que quizás ahí sí hay un elemento más comparativo en términos más tradicionales, y es lo que podríamos llamar una cierta modernidad literaria, una cierta vanguardia, una cierta intento por romper con las estructuras narrativas que habían organizado los relatos hasta ese momento. Y al romperlo, pues se abre, digamos, la razón para romper con esas tradiciones narrativas es precisamente es tratar de dar cuenta de manera fidedigna de una experiencia. Entonces, paradójicamente, el intento de producir unas estrategias narrativas que permitan captar más fidedignamente eso que está ocurriendo, son al mismo tiempo aquellas que nos devuelven un otro construido de manera muy tópica, de manera muy, muy concreta, y que además construye tópicos muy duraderos. Entonces hay una tensión y hay un ejercicio que yo creo que de cierta manera mantenemos hoy en día, ¿no? Es el problema de cómo rompemos con aquellas convenciones con aquellas convenciones a través de las cuales, digamos, se ha representado la realidad para tratar de llegar más de otra manera, abrir otros espacios de representación, de pronto más fidedignos o no.
A mí me llama la atención porque conozco la metodología, pero desde la historia. Es decir, también existe la historia comparada y ahí pues uno podría decir, entonces sería distinta la metodología de la literatura comparada, ¿verdad?
Claro, pero lo que pasa es que, una vez más, yo aquí no estoy haciendo un ejercicio estricto de literatura comparada en el sentido, digamos, más tradicional de la disciplina, que sería coger dos eventos cronológicamente situados, contextualizarlos, desarrollar algún tipo de temática en ese sentido. Me interesaba más, en ese momento yo lo pensaba en un análisis de discurso en el sentido de Edward Said, digamos, un poco de Foucault y de Edward Said, que donde hay una continuidad del tipo de cómo surge ciertas formas de construir al otro, cómo surge cierta representación del otro. Conrad, en cierta manera, una excusa para poder trabajar a Colombia. Entonces, lo que hago yo es que es muy claro la construcción de ese otro en el Congo belga, y en esa novela, ¿se dan o no se dan ese tipo de estructuras? ¿Se dan o no se da ese, digamos, esa forma de construir un tópico que se da a Eduardo Salamea Borda y que empezaba a aparecer de manera que podría ser, digamos, renovadora también en unas discusiones más amplias en el contexto de la cultura colombiana, pues de los años, de esos años de vanguardia y de renovación?
Pero cuando escoges a Conrad, ya estás yéndote por la cosa postcolonial.
Es el momento de descubrimiento, sí, sin duda. Eso se ayuda también porque Chicago es uno de los epicentros donde van a llegar varias de estas figuras. Tipe Chacabarty va a estar ahí. Trabajo con él en ese momento y posteriormente también voy a trabajar con él ya mucho después. Homi Bhabha también pasa por ahí. Están los Komarov, que te decía yo, que John y Jane Komarov, que son antropólogos, trabajan sobre Sudáfrica y la idea de una construcción postcolonial es importante. Entonces esa teoría está, eso me abre esas puertas. Está también el tema de que esto es una teoría que, por una parte, la teoría subalterna, pero también está la cuestión de esto es claramente una teoría pensada para responder y reflexionar sobre un contexto muy particular, que es la India o, en algunos casos, África. Latinoamérica es un problema y es una dificultad que hay que pensar de otra manera.
¿Quién fue tu director o directora de tesis?
Tuve varias personas que fueron importantes en mi trayectoria y que ocuparon ese espacio. Yo estuve 3 años en Chicago y después regresé a Boston, donde hice una especie de, digamos, Chicago y Harvard tenían una posibilidad de estancia. Yo regresé en el 95 a Boston por cuestiones familiares también. Voy a Boston y termino y, digamos, sigo mis cursos de estudio haciendo, cumpliendo muchas las cosas de Chicago, pero en Boston, en Harvard, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Está, por una parte, Tom Cummings, que es un historiador del arte, que era profesor en la Universidad de Chicago, y justo él hace también la transición. Él se va de profesor para Harvard, posiblemente. Entonces, él va a ser una persona y una compañía constante. Va a haber una persona en el propio departamento. En ese momento yo quería trabajar con Dipesh Chakrabarty, pero no logro hacerlo, en parte porque yo me voy. Y lo asume una psicoanalista francesa, François Mertzer, quien asume la dirección. Es una dirección formal. Yo tengo también una buena relación con otros profesores, John Coldsworth, que estaba en Chicago y se va para Boston también, a quien continúo con conversaciones. Y está también Doris Sommer, que es la persona que me recibe en Boston, en Harvard me recibe, y con quien después voy a tener una relación muy cercana en el sentido de muy buenos amigos y una muy buena interlocución.
Francisco, cuéntanos de la temática que escoges para el doctorado.
Para mí el doctorado entonces es el momento de poder reflexionar sobre, está el problema por una parte de el lenguaje como mediador, el lenguaje no como un vehículo transparente, sino el lenguaje como aquello que siempre hay que pensarlo como un problema cuando estamos usándolo para representar, para investigar. O sea, no es un objeto neutro, es algo sobre lo que hay que trabajar y es algo que afecta esas condiciones de posibilidad de conocimiento Es decir, es un problema cuando estamos haciendo un tipo de trabajo, ya bien sea en cualquier disciplina, sobre cómo conocer eso que ocurrió en algún momento. Y es un problema también en la forma en que eso que estamos conociendo ha sido codificado. Es decir, un problema histórico, un problema historiográfico. Esos son los dos niveles que para mí había un tercer nivel, que siempre también ha sido importante, y es no solamente cómo conocemos eso, cómo el lenguaje media eso, cómo el lenguaje también media los modos en que eso ha sido conocido, ha sido construido historiográficamente, sino también una vez conocemos o decidimos tratar de investigar sobre algo que está ahí, eso, ¿para qué sirve? ¿Por qué sirve? ¿Cómo está eso relacionado con el hecho de que yo estoy acá hoy en día? ¿Ese conocimiento tiene algún sentido o es simplemente pura erudición y pura objetividad? Entonces ese tercer, ¿qué hacer con eso que se conoce? Ese tercer nivel, que yo lo llamaría como el nivel de la histórica, por decirlo así, el nivel de qué manera nos sirve conocer el pasado para pensar nuestro presente. Esos tres niveles para mí estaban ahí, todos tres niveles están atravesados por el problema del lenguaje y al mismo tiempo el problema del pasado, de qué ocurre y cuál es la relación entre pasado y presente. En ese momento, para mí, y quizás precisamente vínculos con Colombia, el problema de la guerra, que es el problema de los años 90, se profundiza, las noticias que me llegan, regreso a Colombia después de mucho tiempo no haber podido regresar a Colombia, regreso y mi impacto y mi contacto con Colombia es muy fuerte, pero no puedo venir a quedarme acá, lo más tengo tiempo que me puedo quedar es un mes. Entonces regreso, yo creo que el problema de la memoria surge en ese contexto, el problema de no solamente qué es lo que se puede decir, sino aquellos que vivieron esas experiencias, ¿qué pueden recordar? ¿Y qué es su saber, que es un saber no académico, no un saber disciplinar? ¿Qué tiene que decirle al saber académico, pero también al resto de la sociedad? Entonces empieza a haber, digamos, esa preocupación y para mí empieza a ser claro que quiero trabajar y centrarme más en lo que empiezo en un momento, también es un momento, digamos, de explosión teórica y de reflexiones y de escritura sobre otro tópico que es muy importante para esa época, que es el tópico del testimonio, el trauma y la historia. Y para mí es uno de los ejes que se vuelven importantes en la reflexión, qué significa contar o hacer historia en una sociedad desgarrada y ahí cuál es el papel de ese contar y de esa historia para esa sociedad. Y para la reconstitución propia de la sociedad. O ese saber, una vez más, es un saber completamente objetivo, completamente independiente de los procesos de reconstitución de esa sociedad. Ese es un problema que se me vuelve un problema importante. Y me doy a la tarea de pensarlo no solo, no exclusivamente en el contexto de Colombia, sino en contextos y escenarios diferentes. Tanto yo, por otra parte, había venido desarrollando toda una preocupación también sobre el periodo colonial. Me interesaba mucho, digamos, las figuras mestizas, los intelectuales de la primera generación mestiza, particularmente en el Perú y en algunos casos en México, para 1560 en el Perú y para finales del siglo XVI en México. Ese es todo un trabajo que voy desarrollando y quiero hacer una cosa que puede ser muy loca y es meter momentos de reflexión diferentes que van desde la dictadura argentina hasta el momento de estos mestizos. Y voy trabajando así, como tratando de pensar en ambos casos, ¿qué significa hacer la historia? ¿Para qué sirve la historia en un contexto de devastación social y en un contexto de crisis social?
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia, o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.